Buenos días, Westminster Chapel. Nuestra lectura de hoy es Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír del son, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al respecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 6 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre algunos sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar juntos antes de venir a la palabra de Dios. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias porque tú eres un Dios que habla, que se comunica y que está en comunión con nosotros. Tu palabra nos dice que tú has magnificado tu palabra sobre todo nombre. Venimos ante tu palabra, Señor, y al venir a ellas, abre nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes para recibir tu palabra. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables ante ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Regresamos a nuestra serie en Daniel y regresamos al capítulo 3, mientras tratamos un capítulo por semana. Eso quiere decir que las lecturas son un poco largas, pero es muy bueno oír la palabra de Dios leída. Como nos recordó el pastor David, en el primer capítulo, Daniel fue escrito para que sea leído en voz alta, porque el libro trae a nosotros imágenes de que deben ser oídas. Es una herramienta para que nuestros oídos se conviertan en ojos. Es interesante que Daniel 3, más especial, sea de que lo oigamos, porque oímos repeticiones. Si nos preguntamos al leerlo, esto es algo repetitivo, ¿verdad? Especialmente en la primera parte del capítulo, las primeras repeticiones que escuchamos, hay algunos eruditos de que ven la estructura del lenguaje, la lingüística, y se dice de que debe haber cierto sentido de humor en esta repetición de lo que el rey está pidiendo y la oración pagana, porque la oración pagana era repetitiva. Se supone que iba a ser aburrida, y reiterar esto nos muestra ese hecho. Es importante entonces que oigamos todo el pasaje en voz alta. La semana pasada vimos un bosquejo general sobre la cultura de este imperio y su trasfondo histórico, y la interpretación de Daniel también vimos. Y en este sueño, el rey vio esta gran estatua con una cabeza de oro, con pies de hierro, mezclados con barro, y lo que vimos en realidad la semana pasada es que en este sueño, en esta interpretación de la historia que se le dio a Nabucodonosor, es Dios quien está declarando su control soberano sobre toda la historia. Ese es el mensaje de la semana pasada. Dios es soberano, Él está en control, Él se encarga de todo y Él le da el significado a la historia. Él establece estos imperios, esta serie de imperios, para servir sus propósitos, llegando al día de que llega el Mesías. También escuchamos de que ese imperio y con los imperios uno tras otro iba a ser herido en sus pies, iba a ser traído como polvo en el viento. Todo esto a luz de la quinta monarca y establecimiento del reino de Cristo, en la ascensión y la sesión de Cristo Jesús. Esta semana, llegando inmediatamente después de cuando fue llamado, estos tres como gobernantes de los asuntos de Babilonia y su negación de entrar a la oración de una imagen de que el rey había establecido. La mayoría de los niños que han ido a las clases dominicales, a lo mejor han escuchado la historia de estos tres, de Sadrach, Mesach y Abednego. Si has crecido en la iglesia, la has escuchado. ¿Por qué? Porque es dramática, es emocionante, tiene fuego, se muere la gente, hay estatuas, hay confrontaciones y más. Se ve como una historia interesante para los niños, pero es importante que la escuchamos de nuevo y recibamos las implicaciones y lecciones de que le aplican, que aplican a nosotros hoy en día. Ahora, vamos a pensar un poco sobre la manifestación de esta imagen. No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre Sadrach, Mesach y Abednego de haber sido oficiales en un nivel muy alto y este evento, el texto no lo dice. Habían pasado a lo mejor unos años, no lo sabemos. Lo que sí vemos inmediatamente en esto es que es posible llegar a conclusiones correctas y al mismo tiempo no hacer la deducción necesaria. Es importante llegar a una conclusión correcta, no conocer llega a ella en capítulo 2, pero parece ser de que no llega a hacer la deducción necesaria de ella. Pensemos en la crisis financiera de que llegó en el 2008. Cuando uno miente al otro, de hecho todos mienten a los otros en el mercado financiero, es claro de que va a llegar un desastre. Pero parecía de que todos están ignorando este hecho por un periodo muy largo, simplemente ignorándolo, esperando de que se vaya, no llegando a conclusiones lógicas, a deducciones lógicas de una realidad verdadera. Uso esto como una ilustración. Los bancos saben qué iba a pasar. Las instituciones financieras lo sabían, pero no se aplicó lo que se aprendió. Nabucodonosor está en este tipo de situación. En el último capítulo vimos de que él reconoció la grandeza de Dios, el poder del Dios viviente, por medio de los sueños de que él leyó, de que Daniel interpretó, él vio el significado de la historia, el decreto de Dios, y aún así puso a Daniel y a sus tres amigos a puestos ejecutivos en el gobierno de Babilonia. En mismo tiempo, Nabucodonosor no ha sacudido sus presuposiciones religiosas. Si no has oído el sermón de la semana pasada, por favor escúchala para entender lo que estamos viendo hoy. Pero esta continuidad del ser, de que la cabeza del Estado representaba una continuidad con la divinidad. Ahora, debe haber poca duda de que Nabucodonosor trajo esta idea de esta imagen de la interpretación de la estatua de su sueño. Él trajo esta idea del sueño. De ahí viene. Es un eco, una manifestación de ese sueño. Así como fue identificado como la cabeza de oro en el sueño, asimismo Daniel dice de que Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Así como ha sido identificado, ahora hace una imagen cubierta con oro, no solo declarando la gloria de Babilonia, pero su propia gloria y dominio, razonándose a sí mismo que después de todo, yo soy el líder de oro de que dirige esta gran monarca y yo soy en continuidad con ella. La imagen entonces era un símbolo para él de su derecho para reinar, de su autoridad, su poder, su continuidad con los divinos. Y el texto usa una frase repetidamente que él causó que esta imagen se ponga de pie. Eso es que él estaba estableciendo algo aquí. Él puso algo religiosamente y estableció un sistema de religión alrededor de ella, y en ello ha querido aplastar la oración a Dios. Ahora es verdad que Nabucodonosor ha sido forzado a reconocer de que su imperio no va a ser permanente. Y al mismo tiempo, ahora, él se ve a sí mismo como la gente de Dios. Y si es verdad de que Dios le dio poder, le dio gloria, pero eso no quería decir de que Dios le estaba compartiendo su divinidad o su reino con cualquier hombre. El reino era una continuación o una reencarnación de Dios. Parece entonces que Daniel escuchó las palabras de Daniel y las tomó y las trastornó para su propia imagen. Y parece que la concluyó esto. Número uno, que su reino era un predecesor del gran reino que venía. Número dos, que él tenía la preeminencia como la cabeza de oro. Y número tres, que él entonces debería presentar un poder divino en esa época. Y número cuatro, la historia ha sido puesta en sus manos, y el significado en parte viene de él. Y así, si le resistes, resistes al poder divino. Esto parece ser lo que Nabucodonosor ha razonado en esta situación. De hecho, todas estas presuposiciones son verdades parciales, y eso lo hace muy peligroso. De acuerdo a lo que ha dicho Daniel, estas verdades son verdades a media. Él sí es un predecesor, él sí tiene preeminencia como cabeza de oro. Él, en cierto sentido, representa la autoridad de Dios. Él sí es significante, sí, un ser significativo en la historia. Y si resiste la autoridad, si no resiste la autoridad puesta por Dios, está resistiendo a Dios. Hay verdades parciales de que él que existen en su presuposición, pero él tiene una vista exagerada de sí mismo. Y esto surge porque le mejora la imagen, porque en el sueño solo la cabeza era de oro. Pero Nabucodonosor, su imagen era completamente cubierta con oro. No tiene pies de hierro y de barro. Y en esto refleja esta esperanza que vemos en la historia del ser humano y llega hasta el día de hoy, hasta el presente, de una utopía, de la permanencia del hombre, la idea de que alguien puede borrar la historia del tiempo y establecer un orden socio-religioso. Sé que puede ser un poco difícil llegarnos a pensar sobre todo esto, especialmente si no leemos de la política o la filosofía o entendemos lo que están haciendo los líderes contemporáneos, pero esta idea de un imperio, de una utopía, o en el sueño de hoy, de un mundo sin diferenciación, un orden permanente, esto es una continuación de esta misma idea, que el hombre puede crear un orden en el mundo de acuerdo a ciertas ideas religiosas que son derivadas de él. Quizás el rey piensa de que instituyendo esta oración, él puede sostener la historia en esta época. De cualquier manera que lo veamos, él quiere usurpar el orden. Pero se requería en ese día a oración de las personas de diferentes lenguas o culturas. Ahora, eso no quiere decir que cada persona en el imperio babilónico tenía que llegar a orar, pero sí quería decir que los líderes y administradores de las provincias, por medio de todo el imperio, sí tenían que venir como representantes de los pueblos. Ellos sí tenían que llegar a este lugar, a este plano de Dura, para adorar. Ahora, puede haber sido entendido por las personas como una oración del mismo Nabucodonosor, como la imagen de Dios en la tierra. El texto no nos dice esto explícitamente. Ellos pudieron haber pensado esto, por lo menos. La imagen representaba la religión de la continuidad del hombre con Dios. Entonces, lo que está ocurriendo es que el rey se está viendo a sí mismo, por lo menos, como el líder sacerdotal de oración, que él era el que dirigía la oración, y eso estaba usurpando, eso estaba trastornando el orden de que Dios quería para el ser humano. Ellos deberían haber sido los líderes de oración. El pueblo de Dios debería haber tomado este lugar, pero de nuevo tenemos un rey, una cabeza de Estado, tratando de actuar como un sacerdote, tratando de unir la divinidad y la humanidad en sí mismo. Entonces la imagen y su significado en imagen es una distorsión de la oración. Da uno con nosotros lo ha creado, él ha causado de que se ponga de pie, él es el creador de esta oración falsa. Ahora, el hecho de que la atención está sobre el hombre y la oración del hombre nos indica, se indica en las medidas, las dimensiones de la imagen. Era 6 por 60 cúbitos. Ahora en la Biblia, hay una área entera de la teología bíblica que ve el significado de los números, pero el número 6 es el número del hombre. El ser humano fue creado en el sexto día. Y pienso que todos conocen esto, pero el significado del número 666 en el libro de Apocalipsis es el número del hombre. Y la multiplicación del 6 es el hombre engrandándose por lo que es 6 veces 60 cúbitos. El hombre ascendiendo a la humanidad, a la divinidad. Lo que Nabucodonosor entonces estaba creando era una montaña de oro divinizando al hombre. Esto era una copia falsa del monte Sion. A lo mejor era como una pirámide, algo que ascendía a los dioses, el hombre como el objeto de su propia adoración. Lo que tenemos aquí entonces es una distorsión de una verdad parcial. El hombre sí es un portador de la imagen de Dios. Una de las razones de que los mandamientos de Dios, aquí lo tenemos, el segundo, no se harán imagen, porque no podemos hacer esas imágenes tras él, porque Dios ya ha hecho una imagen de sí mismo. Y él guarda ese proyecto ante sí. Y esa imagen es el ser humano. El ser humano es creado a la semejanza de Dios. Entonces, si manipulas a los hombres, estás haciendo un Dios falso. Dios ya ha hecho una imagen de sí mismo, no podemos hacer otra. Entonces, hay una verdad parcial aquí, que el hombre sí guarda, sí es un portador de la imagen de Dios, pero no hay una continuidad aquí. El rey Nabucodonosor está actuando de acuerdo a la cosmovisión de los caldeos, aún reconociendo, aún después de su reconocimiento de quién es Dios. Para él no hay separación entre el rey y sacerdote, no hay separación entre el Estado y la Iglesia, de dependencia e interdependencia. Para el rey, la oración y la religión eran simplemente departamentos del Estado y él es el sumo sacerdote. De hecho, hoy en día estamos andando hacia ese concepto mientras abandonamos el Evangelio. El Estado comienza a tomar el lugar de Dios. Eso es lo que hace el rey. Eso es la manifestación de la imagen. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo de Dios? Aprendimos del último capítulo, del último versículo, capítulo 2, de que Daniel tenía que quedarse en el palacio como cabeza de la corte del rey, y por eso no está en este plano de Dura, pero no quiere decir de que Daniel está siendo atacado, porque el poder y autoridad de Daniel está siendo atacado en forma de sus tres amigos, de que él recomendó a los amigos que sean citados, que sean llamados a una posición de autoridad. Fue su recomendación que estos tres amigos vayan allí. Él hizo este pedido, versículo 49, Y él los llamó, el rey los llamó a estos roles. Entonces, persiguiendo a esos tres hombres, Daniel está siendo indirectamente atacado y su posición también. Ahora, como administradores de esa provincia, Sadrach, Mesach y Abednego deben de estar presentes como líderes de la provincia, como representantes del pueblo, y llegar y adorar a esta imagen. Los otros líderes hubieran sido llamados de otras provincias, pero ¿cuál es la meta? La meta es unir el imperio de acuerdo a una liturgia del Estado. Traes a todos, les unes, todos los representantes unidos, tienes una religión declarada por el Estado, un acto de adoración unido que se supone que va a ser como una pega, como una a lo que va a unir a los pueblos. No quiere decir que otras religiones no puedan existir, tenían que se toleraban, pero la cabeza del rey tenía que ser reconocida. Esto era la idea de muchos imperios antiguos, politeísmo, adoración de muchos dioses en el pueblo, en el imperio romano, con tal y reconozcas los dioses del estado y les adores. Y el rey decía que aquellos que se nieguen de hacer esto van a ser lanzados al fuego. Es en ese contexto de que puedes entender Salmos como Salmo 137, versículo 1 al 4. Por las aguas de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos cuando recordamos a Sión. Allí estaban nuestros instrumentos porque en nuestro cautiverio se nos decía que cantemos una canción de Sión. Pero ¿cómo cantaremos estos cánticos en esa tierra extraña? Cuando las personas llegaban a esas tierras extrañas, aquí se escribieron esos salmos, en las aguas de Babilonia nos sentamos y lloramos. Muchas veces los creyentes deben de cantar las canciones de Dios en tierras extrañas, en pueblos donde existe apostasía, en pueblos ignorantes, en pueblos rebeldes ante Dios. Y a veces hasta las naciones toman al pueblo de Dios en cautiverio y ahí tienen que servir a estas naciones. Ahora, el llamado a orar a estas imágenes falsas, esto ocurría en un templo grande. Necesitamos esta imagen en nuestra mente para entender lo que está tomando lugar. Este plano, este lugar, es un lugar con paredes. Es una imitación, es una copia del templo de Dios. Y en el centro hay una imagen de oro, no el arca del pacto en esta vez, pero una estatua de oro. Y afuera del centro, pero entre las paredes, hay un fuego ardiente. No el altar bronce del templo de Dios, el cual tenía un centro hueco, pero en vez este fuego ardiente. Y así como los levitas, la orquesta levítica prescrita por el rey David cuando se ofrecían los sacrificios, asimismo Nabucodonosor tiene aquellos que le ha prescrito para que toquen instrumentos en ese tiempo de sacrificio y ahora en esta imagen. Ahora en el templo, la música significaba de las personas, que las personas estaban en unidad, que estaban unidas. Ese es el significado, Efesios 5:18. El Espíritu Santo es aquel de que ayuda a la iglesia a producir música. Salmos, himnos, cánticos espirituales en nuestros corazones, siendo llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Cuando el espíritu de una cultura y dioses de la cultura cambian, entonces la música cambia. ¿Por qué? porque la música ayuda a unir a las personas. Es una de las razones de que las personas van a las discotecas y bailan por toda la noche. Porque la música ayuda a unir a las personas de una manera u otra. Es algo significativo. Martín Lutero se repudia por decir que otros escriban los catecismos y la teología, pero permíteme a mí escribir los himnos. Pocos pueden discutir la especificidad. Pocos pueden repetir la teología de Martín Lutero, pero muchos sí pueden repetir sus himnos. Castillo fuerte es nuestro Dios, por ejemplo. Hay algo de lo que cantamos y por eso cantar es tan importante. Somos unidos en nuestras canciones, en parte porque la música es una realidad corporal y los cánticos son hechos sociales. Cuando cantamos aquí los domingos, entonces no es un preámbulo solo para el sermón, no solo nos está, no es un ejercicio de calentamiento, es parte de nuestra oración a sí mismo, como la cena del Señor nos une en una causa unida. Por eso cantan en los juegos de fútbol, en los juegos de rugby, porque están tan unidos en unir, en servir a su equipo. No quiere decir que es algo bueno, que entiendan lo que están haciendo, pero eso es lo que está pasando. De hecho, cada torneo grande en Inglaterra, su equipo tiene una nueva canción de que tienes que olvidarte después de que perdemos. Las canciones según nos unen, por eso tenemos himnos nacionales, por eso es una marca, por eso en Estados Unidos hay tanta controversia en ese momento, porque se trata de unidad, de identidad. Eso es lo que está pasando. Pensemos en los años 60, cómo la música fue tan importante en esos años, como una expresión de un tiempo que estaba cambiando, una religión y visión que estaba cambiando. La música inspiraba a la gente. Inspiraba a la gente hacia esa visión de los años 60, de esas décadas. Por eso los cristianos debemos reclamar la música. Éramos responsables en ser los compositores de las mejores músicas. No es una opinión, es un hecho. Los compositores más famosos, Mozart, Bach, fueron cristianos que escribían para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa la música cristiana? Vas a una estación cristiana y no entiendes qué estás escuchando. En mi opinión, y tienes tu propia opinión, pero es blanda, es oscura a veces. Pero bueno, el punto es que un cántico vigoroso ayuda a la gente, al pueblo de Dios, que seamos unidos. Tenemos que pensar cómo podemos recobrar la música, las artes, esas áreas de la vida, porque tienen tanto significado. ¿A qué se nos llama? ¿Por qué se nos llama a doblar nuestros rostros cuando se toca la música en nuestro día? ¿Cuáles ídolos se nos pide que caigamos a reconocer? ¿Caemos a adorar una cultura de jóvenes sexualizada? La idealización de la sexualidad de los jóvenes, del estilo de vida de los jóvenes. ¿Tienes que ser abatido o ajustado para poder retener tu juventud? No se te permite que crezcas, no se te permite de que madures. ¿Qué sobre la música que escuchamos en los centros comerciales? ¿Estamos ahí todo el día? ¿Es el consumerismo nuestro Dios? Siempre acompañada con la música cuando estamos andando de una tienda para la otra. Otro Dios de nuestra cultura. Doblamos nuestra rodilla a los mensajes culturales de los medios que nos rodean, en las películas, en la radio, en las redes sociales esa imagen de que destruye la unión, pero no solo eso, de que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Cuando el Estado y sus líderes políticos escriben leyes, escriben decretos y las aceptamos simplemente porque vienen del gobierno. Shadrach, Meshach y Abednego no querían participar con la música que escuchaban. Se negaron a hacerlo, aun siendo oficiales del Estado. ¿Cuántos cristianos tienen esa misma valentía que trabajan en el gobierno? Hay muchos de que simplemente doblan sus rostros y ni siquiera supieras de que son cristianos porque no dicen nada. No quiero hacer referencia a persona en particular, pero conozco varios evangélicos que profesan la fe, están en la iglesia domingo tras domingo, y se nos dicen de ellos de que ellos nunca dicen nada en oposición. No son portadores del evangelio, no son portadores del mensaje de Cristo. Otros activamente participan en animar ideas anticristianas, matar a los bebés, a los ancianos, destruyendo el matrimonio, callando a los cristianos, la libertad religiosa. No son Daniel y sus amigos, no serían parte de este grupo. Ellos públicamente se negaron de participar en la idolatría, aún siendo parte del gobierno. A veces oyemos a los cristianos políticos temprano en sus carreras, o sea, carreras legales, dicen de que su respuesta ha sido de que temprano en su carrera, sea legal, sea política, guardan silencio al principio, y su estrategia es guardar silencio al principio y ya después poder decir algo. Pero pasan los años y sigue el silencio. Y eso no fue la estrategia de Daniel y sus amigos. Es lo opuesto para ser promovido. La idea bíblica de la promoción. La estrategia bíblica es la fidelidad. Desde que entraron a este colegio real, ellos se pararon firmes ante Dios y dejaron de que su futuro sea puesto por Dios. Fue en hablar por Dios, hablar contra los poderes dominantes en ese día, que ellos fueron puestos en lugares más altos, aún en un contexto pagano, siendo fiel a Dios. Pero hoy en día no creemos suficiente en Dios y que Él pueda hacer eso. De nuevo, aquí están en gran presión, peor presión, y de nuevo se paran firmes por Dios. Su no participación pudiera haber sido no vista. Hay tantas personas involucradas en esta oración, por el hecho de que tres consejeros del rey no estaban doblando sus rodillas en la oración, fácilmente pudo haber sido no visto. Pero ciertos oficiales que tenían celos de la posición de los judíos, aún todavía enojados de la humillación de que recibieron con la interpretación del sueño de Daniel, que ellos no podían interpretar, eso es revelado. Piensa en la humillación de que ellos hubieran recibido. Estos judíos, traídos a la provincia, el único que pudo haber traído guianza a Babilonia, eso a lo mejor les enojaba al resto de los oficiales. Ellos quieren apuntar rápidamente de que estos hombres no están participando en la oración. Pero los amigos serán confiados de que Dios les pueda librar. ¿Cuánto nosotros vimos de tal manera que esperamos de que Dios nos libre cuando vivimos para Él? No solo esto, pero esos hombres estaban tan atados por su conciencia y convicción de confiar en Dios, de que aun si Dios escogía no librarlos, ellos no iban a participar en la oración. Pero aun si Dios no escoge librarnos de esa situación, que sea así, no vamos a participar en la idolatría. no vamos a ser parte de esto. Ellos se negaron en reconocer a Nabucodonosor como un sacerdote o como un ser de que era en continuidad con lo divino. Ellos no se iban a postrar en adoración sin importar las consecuencias. Y la reacción del rey, ¿cuál es? Era una furia. Y él hace una pregunta. ¿Cuál es el Dios de que los va a librar de mis manos? Y mientras los sacerdotes, el Dios viviente, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dicen esto: Nabucodonosor, no necesitamos responderte de acuerdo a este asunto. Eso asusta a un oso. No necesitamos responderte de acuerdo a esto. Si es así, nuestro Señor, a quien servimos, se nos podrá librar del fuego y nos va a librar de tu mano, oh rey. Pero si no, se ha dado conocido a ti, oh rey, que no serviremos tus dioses o la imagen de que has puesto. Ahora, eso es la respuesta de un siervo de Dios. Así se ve la valentía. Así se ve el valor. Allí ellos, en este templo falso, una imagen de oro, aquí está el altar de fuego, y ellos se les da la opción, pueden caer allí o pueden postrarse en adoración. Que como iglesia, que como cristianos, tengamos ese valor. Ese es el valor de que tiene la iglesia primitiva en el primero, segundo, tercer siglo. Tantas veces se nos desafía en pequeñas maneras, somos silenciosos o nos vamos con los demás. Por la furia del rey ante esto, quizás era parte porque él consideró de que era el Dios de estos judíos que le reveló de que él era el agente de Dios. Pero yo soy el canal de la revelación de Dios. Y era tu pueblo que reveló esto a mí. Entonces, ¿cuál Dios te va a sacar de esto? Si aún ese Dios está conmigo. Eso es lo que le está pensando. Si él los lanza al fuego, ¿quién los va a librar? Nabucodonosor obviamente ha malentendido la explicación de Daniel sobre su sueño. Él fue citado como un siervo de Dios. Sí, le dio poder, Dios le dio poder para reinar, pero eso no le hizo el sacerdote de Dios para guiar al pueblo de Dios. Eso no era así. Él no estaba en continuidad con Dios, él no era una encarnación del poder y gloria de Dios, y era la religión caldea de que vi al rey como su mediador más alto. Eso nos recuerda de que cualquier estado de que trate de dictar la adoración, que trate de dictar a la iglesia, presupone su sacerdocio reinando la iglesia y está cruzando una línea de que no debe cruzar. El estado humanístico de hoy en día, así como el estado pagano de la antigüedad, puedes orar a quien sea, no importa, los poderes menores en nombre de la póliza de la oración multicultural. Con tal y se reconozca al Estado como supremo, poniendo al lado la supremacía de Dios, que aún está en nuestras leyes, que las cortes nos llaman una letra muerta, esta aclaración de que dice que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios supremo, y dándole al Estado el poder de definir la sexualidad, de definir la vida, tú puedes orar a cualquier Dios que quiera con tal y aceptes estas declaraciones que nosotros hemos decretado. Solo hay un Dios que nos puede librar de estos credos antropocéntricos del humanismo, de esta religión del Estado, y ese es el Dios viviente. Y respectivamente, si nos va a librar en nuestro día o no, sea que veamos esa legislación de hoy en día revertida o no, sea que veamos el Estado canadiense reconociendo la supremacía de Dios y el Señorío de Cristo como un día lo hizo, no nos vamos a doblar ante esta declaración sacerdotal de que quiere redefinir todos estos asuntos. Para el Estado moderno, cualquier divinidad entonces es no reconocida. Sí, puedes adorar, está bien, puedes adorar a tu Dios o los dioses que reconocemos, dioses no conocidos, porque Dios no se ha revelado en Cristo Jesús con una finalidad. No somos atados a la revelación de Dios en estos asuntos, no. El Estado moderno, entonces, por definición, separa, hoy en día se pone en medio como un poder divino, hablando con autoridad, y ya ha puesto solo un mediador. Nuestra reina reconoció esto en su coronación. Formalmente, el Estado canadiense entonces lo reconoce. Formalmente, en un sentido, se entiende en nuestras leyes. Nuestro Dios para ellos es un Dios no conocido, un Dios que no ha hablado. Si ellos creen de que sí lo ha hecho, entonces no harían las cosas de que están haciendo hoy en día. Pero así como Daniel y sus amigos, así como la iglesia temprana en Roma, nos paramos firmes en un día con muchos desafíos y entendemos la diferencia entre el Creador y la creación. Y Dios mismo ha puesto un mediador entre el hombre y entre el divino, cuya autoridad es final, cuya autoridad es total. Por eso el cristiano se puede parar firme. Por eso aún el anglicano de Inglaterra, John Stott, pudo decir algo tan firme como esto, algo con tanto valor. Si el Estado niega lo que la fe, si el Estado niega lo que la fe dice, el cristiano tiene el deber de protestar. Si el Estado declara lo que la fe bíblica no declara, el hombre tiene el permiso de protestar. Esto está ocurriendo aquí en nuestro texto. Esos tres hombres atados como un sacrificio a ese Dios, lanzados a ese altar falso. Sus ropas oficiales todavía las tienen. Tienen hasta unos gorros y en sombreros. No pensaba los de Babilonia que usaban sombreros, pero usaban sombreros. Algo a lo mejor parecidos, dicen que parecidos, como a los ingleses. Un bastón y un sombrero. Pero están puestos en este imperio con ropas, con un bastón, a lo mejor con un sombrero. Y Nabucodonosor, para su sorpresa, ve tres hombres andando en el fuego, desatados, y un cuarto que es como el hijo de los dioses, como el hijo de Dios, perdón. Él ve un cuarto. Y están andando. Ahora, a nosotros leerlos, a luz de Cristo y a los evangelios, entendemos que este ángel del Señor es la segunda persona de Dios, es el Hijo de Dios, es una preencarnación de Cristo. Nabucodonosor, él creía que él era el Hijo de Dios en esta época, pero él ahora ve el verdadero mediador, el Hijo del Dios viviente. Sí, Nabucodonosor tiene su puesto, pero hay uno que tiene preeminencia sobre todos, y él es más poderoso para salvar a sus siervos y para derrotar a Nabucodonosor. Ese fuego, ese calor, siete veces, ese horno, siete veces más caliente de lo normal, es un símbolo del poder y la presencia de Nabucodonosor. Pero Dios lo convierte aquí mismo, en este momento, interviene como un símbolo de su presencia, andando con sus siervos en medio del fuego. Nabucodonosor piensa que se trata de su poder, de su presencia, pero el Hijo del Dios viviente anda en medio del fuego y lo transforma a un lugar donde la presencia del Dios viviente vive. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que en realidad ocurre? Son los hombres de Nabucodonosor que mueren. Son los hombres de que por su propia mano, del rey Nabucodonosor, han muerto. Y cuando es transformado a la presencia de Dios, manifestando la presencia de Dios, su pueblo es salvo. La religión falsa, Nabucodonosor, mata a la gente, pero la verdadera fe en el Dios viviente salva y libera. Ahora, con este incidente tan increíble, Nabucodonosor comienza a entender un poco más de lo que entendía antes. Esto es evidente por lo que él dice. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Esa expresión, siervos del Dios Altísimo, es el nombre gentil para el Dios viviente en el Antiguo Testamento. Esto es claramente el rey reconociendo la trascendencia de Dios, aún no completamente, eso viene después, pero comienza a entender más que este es el Dios trascendente, el Dios de, el Señor del Señor, el Dios Altísimo. Y cuando salen esos hombres, solo sus ataduras han sido quemadas, sus ropas, sus garmentos reales estaban intactas. Sus ropas estaban intactas, dice el texto. Su ropa real. Pienso que eso es claro, que Dios quería de que estos tres hombres guarden sus posiciones en este imperio. Ellos salen con las ropas intactas, con las ropas oficiales. Solo las ataduras son quemadas. Entonces, Nabucodonosor proclama quién es el Dios de los judíos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ningún otro Dios ha podido hacer esto. Él alaba a Dios. Y él reconoce la exclusividad de la oración. Y él reconoce la discontinuidad entre él y Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce que su mandamiento ha sido puesto al lado por el Dios viviente. Discontinuidad. Los reyes antiguos creían de que ellos están en continuidad con lo divino, que las órdenes de ellos también estaban unidas con lo divino, pero él reconoce aquí la descontinuidad de su mandamiento porque el Dios vivo lo ha puesto al lado, porque el Dios vivo lo ha cortado, desafiando la exclusividad del Dios Altísimo, no podía haber sido hecha sin peligro para su imperio, y por eso entonces, él hace un decreto de que no podían hacer una misrepresentación del Dios Altísimo. Terminemos con esto. Los judíos ahora, viviendo en Jerusalén, hubieran escuchado de esta liberación en Babilonia. Entonces, ellos hubieran reconocido de que Dios estaba actuando, era activo en Babilonia, poniendo en su lugar una religión verdadera. Él está haciendo esto hoy. Está poniendo fe verdadera. Dios ahora está poniendo a Nabucodonosor como una pared de protección para ellos y una pared de protección de la oración de Dios. Ahora ya no puedes atacar e insultar el Dios Altísimo en Babilonia. Es una pared de protección alrededor de los judíos. Y Dios en realidad puede proveernos, aún en un día difícil para la iglesia en el occidente, una pared de protección, si Él lo quiere hacer. Yo pienso que lo ha hecho, pienso que ha sido bondadoso con la iglesia en el occidente y nos ha dado una pared de protección. Daniel y sus tres amigos ya han sido hechos líderes políticos, ya son profetas en Babilonia. Ya habían puesto al lado los profetas del paganismo, ahora son alzados a ser, tienen nuevos puestos y pueden guiar la oración, porque ellos dijeron que no vamos a hacer esto. Profetas y sacerdotes, los caldeos y su religión fueron destrozados y ahora están en otros capítulos, ahora en Daniel 3, como sacerdotes. Dios se ha declarado que él iba a estar con su pueblo en el exilio. Ahora no quiere decir que solo tenemos a Daniel y los tres amigos, ellos nos van a proteger. Ahora el pueblo sabía con seguridad que Dios iba a proteger a su pueblo en el exilio. Él iba a andar con ellos aún en medio del fuego, la tribulación y dificultad. Él iba a estar allí. Ellos ahora podían saber esto. Para los fieles, entonces, el exilio no es simplemente un paso atrás. Para el pueblo fiel de Dios, era un paso adelante a nuevas oportunidades mientras Dios estaba haciendo un nuevo mundo, preparando y instituyendo un nuevo pacto. Él está preparando para la época de un nuevo pacto, poniendo en institución algo firme. Iba a llegar algo más grande, algo más firme, algo más glorioso de que se había visto antes. Y hoy en día, como pueblo de Dios, en esta mañana, vivimos en los días del Rey. Vivimos y somos los que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Somos los que adoramos el Señor resucitado, el Mesías. ¿Cuánto más debemos esperar de que aún en un tiempo de exilio en nuestra propia tierra, en un tiempo de marginalización, un tiempo de soledad, de persecución, cuánto más podemos esperar de que el Dios viviente estará con nosotros y va a manifestar su poder y su gloria mientras somos fieles? Y la manifestación más grande de que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, es en esta cena, cuando participamos en su vida. Vengamos entonces a la cena del Señor.